Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el deporte, un ámbito que durante mucho tiempo ha segregado por sexo sus disciplinas. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que luchar por participar, ser reconocidas y valoradas. Pero frente a todo ello, cada vez más deportistas, entrenadoras o árbitras están rompiendo esas barreras y demostrando que el talento, la disciplina y la pasión no entienden de género. Hoy nos acompañan dos mujeres que son ejemplo de esa transformación. Candela Delgado, deportista de alto nivel con 34 medallas nacionales y 2 internacionales. Y María Reyes, activista vecinal y del referente en el barrio del Cerro del Águila, donde lleva décadas impulsando iniciativas de igualdad, salud y empoderamiento comunitario. Dos referentes en su ámbito que han desafiado los prejuicios. Dos generaciones que a partir de su trayectoria y experiencia conoceremos cómo ha evolucionado el deporte en materia de igualdad y qué desafíos siguen presentes. Yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Vale, pues profundizando un poquito en el currículum, podemos decir de Candela Delgado, que es deportista de alto nivel, se formó y compitió en natación sincronizada durante 8 años y otros 8 en piragüismo, hasta día de hoy, donde ha ascendido hasta la categoría senior, logrando objetivos como a nivel nacional, tanto a nivel nacional como internacional. Estuvo un año concentrada en la selección española de la categoría junior en el año 2022 y actualmente está en la selección nacional, senior y sub-23. Ha conseguido 34 medallas nacionales, 18 veces campeona de España y 11 veces subcampeona. En 2023 obtuvo plaza para el acto de Europa y del mundo y en 2024 plaza de acto de Europa y del mundo en barco individual. Hola Candela, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola.
Mira, ¿nos podías contar tu experiencia en el mundo del deporte? ¿Qué nos puedes contar desde el deporte que tú practicas? ¿Qué nos puedes contar de eso? Hola, Candela. Cuéntanos tu experiencia en el mundo del deporte.
Hola. Bueno, pues yo, como has comentado antes un poquito, yo empecé con 6 años en sincronizada. Mis padres desde siempre, a mí y a mi hermana, nos han como metido en la cabeza de que siempre tenemos que hacer algún deporte. Y yo, pues, me pegué 8 años en sincronizada y luego decidí probar cánoa. Y me metí por probar y la verdad que me gustó muchísimo, disfruto mi deporte, estoy muy cómoda, muy cómoda.
¿Tienes familia que es deportista también?
Mis 2 hermanas, somos 3, estuvimos las 3 en natación sincronizada y luego pues hemos ido, me quité yo, me metí en canoa y luego otras dos más chicas. Uh-huh. Pero mis padres y demás hacen deporte pero no a nivel competitivo.
Sí, ¿no? Con tus hermanas sí, ¿no?
Sí, sí, mi hermana sí.
Y así como hablando un poquito de lo que va a tratar el podcast, que es de igualdad de género, ¿qué desigualdad has observado tú en tu deporte, o si no en tu deporte, en otras disciplinas?
Bueno, pues en mi experiencia, hoy en día la diferencia entre hombres y mujeres en piragüismo ha disminuido mucho. Todavía quedan pequeños factores que pueden influir en que se nos vea un poco más. Por ejemplo, a nivel cultural, el piragüismo en canoa se ha asociado tradicionalmente más a los hombres y eso hace que a veces ellos tengan como más referente o más presencia histórica. A nivel de visibilidad, sí noto que en algunas competiciones o medios todavía se habla más de las pruebas masculinas, pero no porque haya desigualdad fuerte, sino porque llevan muchos más años consolidados. Son matices, pero se notan.
Sí. ¿Eso lo consideras como los obstáculos que tú te has encontrado en tu trayectoria? Sí. ¿Y qué transformaciones positivas has observado tú en los últimos años?
Pues en los últimos años he visto avances muy claros, de que, por ejemplo, cada vez hay mujeres en canoa y el nivel está subiendo muchísimo. También los clubes y las federaciones están apostando más por apoyar las categorías femeninas, dándole espacio, reconocimiento Y también noto que las competiciones son cada vez más igualitarias en cuanto a pruebas, horarios y oportunidades. Se ve un esfuerzo real por equilibrar las cosas.
¿Y tú crees que a lo mejor hay algún centro, los centros escolares, tú crees que se incentiva también igual que lo hace tu familia, por ejemplo, diciéndote, pues mira, tienes que hacer deporte? ¿Tú crees que eso también ha sido una baza para que las mujeres se vayan a meter en el deporte? ¿O crees, es que no sé cómo explicarlo, tipo, qué transformaciones a nivel las instituciones consideras que pueden promover una igualdad de género más en el deporte? ¿O cómo incentivar a las niñas y a los niños a practicar más deporte en ahora en la sociedad actual?
A ver, yo creo que en la sociedad a día de hoy no se interfiere mucho en que la gente, en plan, no le da mucha importancia al deporte. Yo, por ejemplo, cuando digo mi situación o lo que sea, mucha gente me trata como loca, en plan de cómo tienes el deporte en primer lugar y, ¿sabes? No, o sea, yo no sé lo que es ir, no sé, yo llevo desde chica sin poder ir, por ejemplo, por poner un ejemplo, a los cumpleaños de mis amigas, sí, diciendo todo que no. Hay mucha gente que te acompaña y otras que no te entienden, pero sí es verdad que yo creo que no se da mucha importancia al deporte.
¿Y cómo crees que incentivarían eso? ¿Tú crees que faltan referentes? ¿Tú crees que faltan, a lo mejor, que el centro escolar promueva actividades para que a las niñas o a los niños les guste más otro tipo de deporte que no se esté? Por ejemplo, yo creo que se incentiva mucho el fútbol, ¿no? O el baloncesto, sí, ¿no? Pero otro tipo de deporte no tanto.
A ver, referentes femeninos sí hay. Lo que pasa es que si tú lo preguntas,
no lo saben.
Nadie sabe las mujeres que han destacado en el deporte, ¿no? Entonces, sí es verdad que al fin y al cabo lo que siempre sale en la tele son deportes masculinos. Tú pones un partido de fútbol femenino y lo ves menos de la mitad de los que ven a los hombres. Entonces, quiera o no, los niños es lo que ven desde chicos y es a lo que van a estar acostumbrados. Entonces, un partido de fútbol femenino, pues lo van a ver raro y sí, lo van a creer, no le va a llamar la atención.
¿Y cómo crees que podría cambiarse esa situación? ¿Qué haría falta como para incentivar eso?
Pues,
de tu opinión, ¿eh?
Sí, a ver, de primeras fomentaron el sentido mediante la televisión, que es lo que a día de hoy las redes sociales también hacen mucho. Se podría, no sé, mover un poco más eso, igual que se mueve en el tema masculino.
Entonces, en esa línea, ¿qué transformaciones consideras tú necesarias que a día de hoy falten a nivel institucional, cultural? ¿Qué crees que hace falta para que se siga avanzando hacia el camino de la igualdad en el deporte?
A ver, sinceramente, no creo que falte un cambio tan radical a lo mejor, pero sí pasos para seguir mejorando. Por ejemplo, seguir dando visibilidad a las pruebas femeninas, que se cuenten más las historias, los logros, que se apoyen a las categorías que todavía están creciendo. Y a nivel cultural, simplemente mantener el trabajo de seguir animando a más niñas a entrar en el deporte y normalizar que tanto hombres como mujeres pueden destacar en cualquier deporte. Son ajustes que sí que pueden ayudar a que la igualdad sea todavía mucho más completa.
¿Qué te gustaría que te hubiesen dicho a ti de pequeña? ¿O qué le dirías tú a una niña que a lo mejor le gusta pero no se atreve por lo que puedan decir de practicar deporte siendo mujer? ¿Cómo incentivarías tú a que más mujeres lo hagan?
A ver, yo es que nunca, gracias a Dios, nunca he sentido eso, ¿no? El miedo ese a que pueden pensar de mí por meterme en un deporte. Que yo, es verdad que yo el piragüismo no lo veo como algo, antes sí, pero ahora no lo veo como un deporte muy masculinizado. Pero la gente de fuera sí que lo ve. Y a mí, sinceramente, me gusta muchísimo. A mí es que el que dirán o el que opinan o lo que sea, no me importa mucho mientras yo esté muy cómoda. Y yo estoy muy cómoda en mi deporte. Entonces, yo siempre lo he dicho, mis amigas cuando me dicen que suerte, no sé qué. No es suerte, porque es que yo, mucho sacrificio, o sea, y yo siempre las animo en plan de, haz algo, no sé.
Tú ves en tu entorno, entonces lo intentas.
Sí, yo sí. Porque es verdad que muchas me preguntan que les haya mandado a lo mejor un poco más, que me ven a mí, ¿sabes? Y yo se los digo, que no tengan miedo, que lo prueben, que nunca es tarde. Y que
Sí, que intenta motivar a tu entorno,
sí,
¿no?
Sí.
Y te quería preguntar, tú que has estado compitiendo a nivel internacional, ¿cómo has visto la igualdad en otros países? Tipo, ¿tú ves que está descompensada la participación femenina en piragüismo, por ejemplo? Tipo, ¿hay pocas mujeres?
No, a ver. Es verdad que piragüismo se divide en calle y canoa. En calle hay muchísimas más mujeres. Partiendo de la base de que en kayak y en canoa hay muchos más hombres que mujeres, pero en piragüismo hay muchas más mujeres que en canoa. Pero así de desigualdad entre mujer y hombre, yo sinceramente no he...
¿No lo has percibido?
No.
¿Y por qué crees que a lo mejor en un deporte, como me has dicho, de kayak y canoa, esa descompensa? No sé.
Bueno,
me
ver,
me suena la curiosidad.
El kayak es más antiguo. Entonces, claro.
Sí, es...
Claro. Y simplemente es eso.
Interesante, la verdad. Así como pregunta final, bueno, y lo que tú quieras añadir, ¿eh? ¿Qué espera del feminismo a futuro? Tanto a nivel personal, tipo...
Pues yo, sinceramente, lo que espero que tú digas, por ejemplo, porque al final el fútbol siempre va a ser el deporte que todo el mundo sabe lo que es, porque piragüismo mucha gente no tiene ni idea. Que digan de quedar para un partido de fútbol femenino igual que para los hombres y que sí sea el mismo boom, ¿sabes? Las mismas ganas, las mismas fútbol, baloncesto, piragüismo, lo que sea, pero que tengan las mismas ganas, que pongan las mismas ganas de un deporte femenino a uno masculino, ¿sabes?
Sí. ¿Y tú crees que las redes sociales juegan ahí un papel importante? ¿O qué medios crees tú que podrían ayudar a esa difusión?
A ver, a día de hoy las redes sociales al final es lo que todo el mundo ve a todas horas y es lo que... O sea, yo me entero antes de las noticias por TikTok, Instagram, a que por la tele o lo que sea. Entonces, sí es verdad que yo creo que la mejor manera de promover esto es las redes sociales y demás. Mm-hmm.
Hola María Reyes, vamos a presentar un poquito de tu trayectoria profesional para que lo escuchen la gente que está aquí detrás de la radio. María Reyes forma parte del grupo de las Imprescindibles para el Movimiento Ciudadano desde hace 32 años. Sostiene la Asociación de Mujeres Ocio y Salud, comprometida por los problemas sociales de su entorno y barrio, el Cerro del Águila. En especial las dificultades de las mujeres que acceden a la asociación en busca de ayuda. Forma parte del Consejo Municipal de la Mujer, y en su labor integra el feminismo y la defensa por la ultranza de la dignidad de cada ser humano. En 2008 recibió un reconocimiento por su trayectoria personal como mujer sevillana por la Delegación de la Mujer. En 2013, a la dedicación y promoción y avance en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres del distrito del Cerro Amate. Y en 2025, un reconocimiento en los Reales Alcázares por su trayectoria y compromiso social, además de un reconocimiento en el distrito de Cerro Amate, con una rotulación de una plaza a su nombre y reconocimiento colectivo externo a la entidad, por la transformación de sus entornos mediante solidaridad y cuidado, activismo vecinal y reconstrucción de la identidad y la comunidad desde la periferia. Hoy continúa siendo vicepresidenta de la Federación de Asociaciones del Cerro del Águila y un ejemplo de cómo la acción comunitaria puede cambiar vida. Además, ha participado en el documental de María Reyes, Ellas en la Ciudad. Hola, María Reyes. Cuéntanos, por si la gente no sabe de qué va vuestra asociación, dónde estáis ubicada, qué hacéis.
Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar gracias por invitarnos a contar nuestra bonita historia y paso un poquito a contaros cómo se crea la Asociación de Mujeres. Pues mira, por un proyecto pionero en el Cerro del Águila, en el Centro de Salud, sobre la fibromialgia y fatiga crónica. Muchas mujeres llegaban a las consultas con problemas musculares de todo tipo, depresión, y no sabía lo que le pasaba. Y es que era una enfermedad que ni los mismos médicos sabían qué es lo que era, la fibromialgia. Entonces, cuando esas mujeres, en un programa que duraba tres meses aproximadamente, se le explicaba la patología y también se le daba consejo de hacerse no amiga, entre comillas, de la enfermedad, pues va comprendiendo que no estaban locas, que lo que estaban era una enfermedad, porque la enfermedad de la fibromialgia es una enfermedad de la inflamación de todos los músculos. Entonces, hay mujeres que por la mañana no pueden ni siquiera peinarse. Entonces, esas mujeres, ¿qué pasa? Que terminaban los tres meses, volvían otra vez a sus casas. Y claro, volvían otra vez a recaer, a no sentirse bien. Entonces, se crea la asociación que no se le quiso poner el nombre de la enfermedad. Ocio y salud. Y llevamos ya con este año 33 años, pues, como yo digo, mientras que el cuerpo aguante, ahí estamos.
De verdad que hacéis una labor muy bonita. ¿Dónde se encuentra ubicada para que la gente que no lo sepa?
Pues está en el Centro Cívico Cerro del Águila, que tenemos allí nuestro despacho y, por supuesto, el espacio que compartimos con todos los vecinos y las vecinas del barrio como centro cívico. ¿Por qué tenemos allí, digamos, ese pequeño despacho? Porque luchamos por ese pequeño espacio, porque no querían. Tuvimos que cortar carretera, tuvimos que reivindicar que queríamos un centro social para la mujer, donde no, que no fuese solamente nuestro, sino compartirlo con todas las vecinas y los vecinos. Y ahí estamos.
Haciendo llegar al barrio la asociación y a la gente,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y nos puedes contar alguna de las actividades o proyectos que habéis desarrollado? Algo así que te gustaría decir.
Pues mira, digamos, en la asociación lo principal es la gimnasia terapéutica. Pasan todos los días más de 100 mujeres en dos talleres que tenemos, de lunes a jueves de 9:30 a 10:30 y de 10:30 a 11:30. Después tenemos otro taller muy importante, es el taller de terapia de grupo, psicología social, que ahora después de la pandemia que hemos visto tanto...
Así cuando empezó a escucharse.
Nosotras llevamos ya más de 30 años, digamos, haciendo la terapia de grupo y también tenemos la suerte de tener también psicóloga privada para la persona que tenga, pero no solamente para la mujer. Nosotras ahora mismo estamos viendo a dos hijos de socia, a familias enteras, las puertas las tenemos abiertas para la persona que quiera acudir,
¿no?
Exactamente. Y además, es que el Cerro del Águila es como un pequeño pueblo. Nos conocemos todo el mundo. Y bueno, pues la verdad que nos llena, a mí personalmente me llena de alegría poder ayudar. Bueno, al principio sin pretender hasta dónde podía estar, y ahí estamos, porque desde luego porque nos va la marcha. Eso está claro.
Todo se ha dicho, ¿no?
Todo se ha dicho, sí.
Y nada, pasando un poquito así a la parte de la entrevista de la igualdad, hilándolo un poquito con vuestra labor, ¿qué obstáculos crees que siguen impidiendo o que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos y el deporte y, bueno, de todo lo que vuestra labor, como así como asociación?
Bueno, se me ha olvidado no decir los demás talleres que tenemos.
Sí, bueno, dilo.
Eso, porque también es importante el taller que tenemos de teatro, porque nosotras mismas hacemos los guiones de problemática que vemos con las mujeres. El tema de los cuidados. Tenemos desde hace ya más de 20 y tantos años que empezamos el teatro, muchas obras. El fruto del silencio. También destripamos los cuentos clásicos, ¿sabes? Ya contamos la Blancanieves y la Caperucita y la Bella Durmiente de una manera más,
claro,
más actual. Y es la problemática que vemos todos los días las mujeres, los intereses, cuando hay una herencia, todo lo que vivimos, los problemas que vivimos.
Lo abordáis.
Y es siempre con perspectiva de género, pero contando lo que es la realidad del día a día, ¿sabes?
Muy interesante. Y como te decía, ¿qué obstáculo consideras tú?
Pues mira, vamos a ver. La poca conciencia de las mujeres en los barrios es debida a la baja formación cultural como consecuencia de que siempre hemos estado marginadas en el acceso a estudios superiores y siempre sometidas a los cuidados en el ámbito de la familia. Por eso uno de los talleres que llevamos ya más de 15 años haciendo es la responsabilidad compartida en el ámbito de la familia. Que vamos a ver, que tiene que cuidar tanto el hombre como la mujer, no que recaiga todo el cuidado en nosotras por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Es un poco esto. Claro, todo esto es la consecuencia de que las instituciones políticas, o sea, el Estado, no ha fomentado y sí ha marginado el acceso a las mujeres a la formación, o sea, formaciones académicas, para después entrar en el mundo laboral, que es la igualdad, que es una de las reivindicaciones del feminismo, y también participar activamente en el desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? Uh-huh.
Son unos cuantos puntos que hay que tocar.
Sí.
¿Y qué transformaciones positivas has observado tú en los últimos años respecto a esto que me comentaba?
Pues mira, cuando las mujeres acuden a la Asociación de Mujeres, te estoy hablando de los años 90, 92, 93, van descubriendo a través de los talleres formativos que entonces, fíjate cómo ha cambiado, como yo digo, el cuento. Antes nos daban semanalmente el personal del centro de salud, enfermeras, médicos, temas que nosotras demandábamos. Por ejemplo, el tema de la diabetes, el tema de la tensión, temas de salud, y temas, por ejemplo, de autoestima y demás. Ese taller ya lo está financiando, digamos, a través de una de las subvenciones que pedimos, que es al servicio de la mujer. Sí. Seguimos, el taller ese no puede faltar, porque es un taller de salud mental, ¿sabes? Y de conocer un poquito más a nosotras mismas. Entonces, las terapias de grupo han sido fundamental, donde la salud emocional, como te vengo diciendo, hemos descubierto la fuerza y la transformación que cada una llevamos dentro. Eso, en el documental de Ellas en la Ciudad, de Reyes Gallego, participamos nosotras, pero ya en el tema de lo que es la salud de las mujeres en los barrios. Ella es arquitecta urbanística, siempre con perspectiva de género, que pone en valor algo que durante mucho tiempo ha sido invisible: la fuerza, la constancia y la capacidad transformadora de las mujeres de nuestros barrios. Mujeres que hemos impulsado cambios reales cuando nadie nos miraba, cuando los recursos eran mínimos y las necesidades inmensas. Mujeres que miramos por nosotras mismas en esos talleres formativos, que nos esforzamos por aprender a cuidarnos, ponernos las primeras y soltar culpas que no nos pertenecen. Mujeres que sostienen y son sostenidas. Mujeres que construyen comunidades desde la sororidad real. Nuestro trabajo a lo largo de más de 30 años es parte de una historia larga y profunda de resistencia, de cuidados y de transformación colectiva. Se me pone el vello de punta cuando voy diciendo estas cosas.
Sí, sí.
Gracias a las que lucharon antes, nuestras ancestras, a las que seguimos moviendo el mundo desde los barrios. Gracias a todas las que mantienen viva la dignidad, la fuerza y la esperanza. Y por último, esto sí que es importante. Necesitamos a la juventud, o necesitamos, en este camino que no tiene punto y final.
En esa línea te iba a preguntar, ¿qué esperas tú de la población juvenil en materia de transformaciones? ¿Tú qué puedes decir, qué puedes demandar?
Bueno, pues que la juventud está ahora en otras historias y demás. Está más en redes sociales, lógicamente, porque claro, verás, las asociaciones, como te dije antes, que nacimos en los años 90, era una circunstancia y una necesidad que tenían las mujeres, por eso acuden a las asociaciones. Y claro, ahora ya la juventud tiene que pensar que no todo está hecho, que todo lo que las mujeres de mi generación, en los años, yo te puedo hablar de los años 90, 80, 90, todo lo que hemos luchado y demás, que eso se puede perder, ¿eh?
Sí, sí, que hay que seguir.
Eso se puede perder, ¿eh? Mm. Como dice una de las principales protagonistas de Ellas en la Ciudad, Juani, hay que seguir pedaleando. Si te paras, te puedes caer. ¿Qué es lo que está pasando? Mm. Y, por supuesto, tenéis que estar ahí. La juventud tenemos que tener el relevo de la juventud. Eso es muy importante, muy importante. Y así que os tenéis que poner las pilas.
¿Cómo crees que podríamos captar a esa población joven a que participe en el mundo asociativo para luchar contra la igualdad? Bueno, conseguirla, en este caso, ¿no?
Vamos a ver.
Desde tu experiencia, a raíz de la evolución que tú has ido viendo,
sí.
¿Cómo tú crees que podríamos captar a esa gente que falta para poder incentivarla a participar?
Pues la verdad, lo tengo difícil, o sea, lo tenemos difícil porque es que ya te digo que totalmente, ya la juventud está más en lo que son las redes sociales, ¿sabes? Ya acudir por el tema vuestro laboral. Sí. Ya verás, muchas mujeres en aquellos tiempos, cuando tú te casabas, no podías trabajar, ¿me entiendes? Entonces sí. Ya cada una se metió, yo pude estudiar mi grado de secretaria de dirección, estuve trabajando, por eso llevo el papeleo de la asociación, pero muchas mujeres no tuvieron la oportunidad de poder estudiar súper inteligente porque, bueno, pues te casas y a tu casa. Y como se suele decir, en casa y con la pata quebrada.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Entonces son mujeres que ahora están descubriendo, como yo digo, el tesoro que cada mujer lleva dentro. Están yendo a la universidad, experiencias de mayores, bueno, estudiando algunas, por supuesto, fue también muy importante la escuela de adultos, y son mujeres que escriben poesía, que han escrito libros.
Hay herramientas a día de hoy.
Herramientas. Sí. Pero lo que me preguntaba para la juventud, la verdad es que...
Complicado, es no sabría decirlo, ¿no?
Porque es que la juventud no acude a las asociaciones de mujeres feministas, digamos, presenciales. Por las redes, sí. Y, de hecho, en las manifestaciones, estamos en la plataforma 8 de marzo, desde que se crea también, que ahora cumplimos 30 años, ahí sí estamos con la gente joven, con gente de la universidad. Ahí formamos un buen equipo, ¿me entiendes? Desde sí. Todo el colectivo feminista, pero bueno, el feminismo nuestro es un feminismo desde el cuidado, desde la igualdad real, pero del día a día, de los barrios.
Sí, del trato más cercano, ¿no?
El trato más cercano. Entonces, claro, que es fundamental, o sea, que es fundamental pelear por conseguir que todas las instituciones del Estado...
Ya, ya puede.
Mira, otra cosa muy importante también es que cuando las mujeres acudían a la asociación por su enfermedad, decirle a los maridos que iban a una asociación de mujeres como que era muy chocante. ¿Cómo? ¿Y tú para qué vas a una asociación de mujeres? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, muchas aprendimos lo que era el feminismo yendo a esos espacios, ¿sabes? Porque aunque algunas ya éramos feministas sin saberlo.
Sí. Pero ahí ya le estabais poniendo nombre.
Exactamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas de las mujeres que acudían a la asociación era porque la mandaba al médico. A los maridos no les decía, voy a la asociación de mujeres. No, voy a la gimnasia.
Claro.
Y si se enteraban que iban a la psicóloga y a lo mejor ya les replicaba algo el marido, al marido le decía algo, ya decía, tú te estás poniendo muy lista desde que va a la asociación, ¿no? Y ahí ya estaba el choque.
Claro, eso es lo que no le interesaba.
No le interesaba. Y sobre todo también hacemos viajes. Como yo digo, hacemos viajes de un día, vamos las mujeres solas. Que nos lo pasamos bomba.
Hombre.
Y después, cuando son viajes de más días, nos llevamos, como yo digo, a los maridos, los que son buenos. Está claro, el que no, el malajón, como yo digo, se queda en su casa, ¿sabes? Eso está claro, y entonces también eso también le da mucha vida, nos da mucha vida. Ahora, el otro día estuvimos en el bosque las mujeres solas, pues nos lo pasamos
hombre,
estupendamente claro. Bien, ¿sabes?
Sí, sí.
Y
actividades del día a día, que es lo que hace falta también para que ellas también vean otro entorno y se despejen de la realidad a lo mejor que están viviendo, ¿no?
Sí, porque claro, muchas ya, la mayoría, mira, otra cosa también muy importante era que cuando se crea la asociación, En los estatutos hay una cláusula que no podía asociarse una mujer mayor de 55 años. Imagínate.
Y ¿qué está pasa? Excluyendo un montón.
¿Qué
¿no?
pasa? Claro. Porque entonces en nuestro barrio estaba la asociación de la tercera edad. Pero es que ahora la tercera edad ya somos nosotras.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces ya llega una mujer, tenemos mujeres de 89 años. O sea, están divinas. Algunas van con su andador, hacer su gimnasia o al baile. No puedo mover los pies sin el andador, pero mueve los brazos y nos reímos.
Sí, actividades y para compartirlo, ¿no?
Y sobre todo también ya el tema de la soledad, porque muchas ya están viudas, ¿sabes? Y allí, como decimos siempre nosotras, somos una gran familia. Yo hace 2 años que me planteé dejar la asociación y pasé un verano muy malo, porque lloraban, me llamaban. Y cuando volvimos otra vez, en septiembre, le digo yo a la presidenta, que tiene 78 años y es la monitora de gimnasia. Bueno, la profesora, porque se ha preparado para eso. Digo, Mari, ¿qué pasa? ¿Tú estás dispuesta a dar todos los días las 2 gimnasias? Sí, pues no me voy. Aquí estamos mientras que el cuerpo aguante. Y ahí estamos. Y este año se están apuntando, somos más casi 200, ¿eh? Que tiene miga. Y ahí estamos. Que yo entro en el centro cívico y veo allí ya en el hall del centro cívico a las mujeres. Ahora una dice una cosa, ahora dice otra. Yo soy muy bromista y ya me cuentan. Porque digo, mira, no me vayas a pensar a contar las citas médicas que tienes, las pastillas que te tomas, porque hoy ya tengo el cupo hecho.
Aquí venimos a despejarnos, ¿no?
Y bueno, y eso. Y la verdad que es una satisfacción personal todo lo que a mí me dan mi asociación. La sí. verdad que sí. sí
Está
sí.
muy interesante lo que comentas, la verdad.
Sí, sí, sí.
En esta línea, ¿tú qué crees? ¿Qué transformaciones? O sea, ¿qué falta a nivel social, institucional, para conseguir una igualdad más real en nuestra sociedad? ¿Qué falta?
Mira, yo me voy a centrar en esta pregunta en el tema de los cuidados. De los cuidados. Porque las personas que hemos cuidado tanto y seguimos cuidando, ahora toca que también nos cuiden...
A nosotros, claro.
A nosotras. Fundamental. Entonces, es fundamental pelear por conseguir que todas las instituciones del Estado y sociales asuman activamente la igualdad entre el hombre y la mujer en los cuidados. Solo desde esta óptica se eliminarán las injusticias en este ámbito. Concretamente, en nuestro entorno, sobre la salud de las mujeres y los barrios, hemos tenido y seguimos teniendo ejemplos muy negativos en el cuidado de las personas mayores en general. Eso se ha visto muy claramente en la pandemia en las residencias. Sobre todo en las privadas y concertadas, que buscan que no buscan el cuidado de las personas y solo buscan el beneficio económico. Eso lo hemos visto. Yo, con mi madre, que tuve una residencia por el problema de su enfermedad del Alzheimer. Es el cuidado, pero es que también a las personas que cuidan tienen, digamos, que pagarle un sueldo digno,
sí.
Que estén contentas, los profesionales, que estén contentos con el trabajo que hacen y que no sea solamente, digamos, el que pone la residencia para embolsarse el beneficio y no tener un seguimiento en el cuidado de esas personas. O sea, que es muy importante que haya un seguimiento por parte del Estado para que se cumpla las leyes que se han aprobado. Y siendo la ley de dependencia, es sumamente importante y no podemos permitir tanto su demora. Otra cosa es la persona que solicita, que tarda muchísimo en que se le solucione, digamos, y le den su ley de dependencia. Y por supuesto que ese dinero que se destina para ese fin, para la ley de dependencia, que sea aplicado íntegramente para eso, que no se deriven para otros fines distintos.
Sí.
¿Cómo se puede hacer eso? Pues que haya más inspectores.
Más supervisión, ¿no?
Más supervisión por parte del Estado. Es que es un abandono total lo que hemos visto. No solamente en Madrid, que Madrid ha sido ya
pero
el colmo de los colmos, la cantidad de miles de personas abandonadas. Es que todavía se sigue, no se cuida, digamos, ni a las personas usuarias ni a las personas que trabajan en esa residencia.
Sí.
Entonces eso es fundamental, de que vayamos por ahí. El tema de los cuidados, porque cada vez vivimos más, afortunadamente, pero queremos vivir
mejor también.
Mejor.
Claro.
Por supuesto, en nuestras casas, siempre con la ayuda, digamos, de la ley de dependencia, y cuando ya no se pueda, por un problema ya más delicado, que se vaya a una residencia donde tú veas que se cuida verdaderamente a la persona, con cariño, con todo. Eso es fundamental. Eso sí lo tenemos en vena, porque ya hay muchas socias nuestras que ya tienen una edad y ahora queremos, cuando todo esto pase, empezar a pedir, bueno, a pedir, a mover papeles para una residencia en nuestro barrio, que no la hay. Vamos a decir, nuestro
una distrito. Necesidad social que estáis viendo.
Una necesidad social. Igual que hemos luchado por el centro de salud
sí.
de nuestro barrio, nosotras, la Asociación de Mujeres y Salud ha luchado para que ese centro está ya, se está terminando. Claro, van a esperar, ¿qué van a esperar? 2 o 3 meses antes que venga el político a inaugurarlo. Pero claro, al político le vamos a decir, sí, muy bien, nos habéis dicho que el mejor centro de salud de Sevilla, sí, pero ¿qué contenido le vaya a poner al centro de salud? ¿Qué personal? ¿Contrato de 3 meses? No. Queremos como antes, morirte tú o que se muera el médico de cabecera tuyo. Eso es fundamental. Y ahí es que tenemos que estar luchando por eso, porque verdaderamente sea lo que... Bueno, que el médico tenga un contrato indefinido.
Que tenga unas condiciones que
le amparen. Condiciones sí. Y además así todo el mundo contento, el médico y la persona que vayamos, que nos atienda como...
Como te merece.
Como nos merecemos.
Sí.
Así que...
Pues mira, en esa línea así para finalizar, ¿qué esperas del feminismo a futuro?
Uf.
Es muy idílica la pregunta, pero...
Muy idílica. Pues mira, yo te voy a hablar del entorno mío. Pues vamos a seguir luchando, porque mira, tenemos mucha teoría. Fíjate tú, 33 años que hacemos ya. Tenemos mucha teoría por los talleres, por los cursos. ¿Qué es lo que nos cuesta? Ponerlo en práctica. Si en tu casa, digamos, cuando ya son tus padres mayores, soy 7 hermanos y le recae, digamos, lo que es la enfermedad del cuidado a las mujeres, ¿por qué? Que haya un reparto entre...
una corresponsabilidad en el hogar, ¿no?
Exactamente, eso es fundamental. Y bueno, y por supuesto, que tampoco haya abuso por parte de los hijos y de las hijas del cuidado de los nietos.
Sí, es verdad que...
Que se respete eso. Yo te voy a ayudar lo que pueda, porque además lo llevamos en vena, ¿sabes? Pero vamos a ver, también respétame tú si yo voy a algún sitio. Ah, mira, que no voy a poder ir porque me tengo que quedar con mi nieto. Mira, pues ese día búscate la vida como pueda y si tengo que ir de viaje, voy de viaje.
Que también tienen ocio, claro.
Y sin sentirme culpable por ello, ¿no?
Sí.
Así que lo que... Y me salgo del tema. Y el feminismo, pues mira, el feminismo es, por supuesto, la unidad. La unidad entre diferentes edades, ¿eh? Que las personas que ya tenemos una edad vayamos con la juventud y nada, y seguir defendiendo los derechos, porque ahí ya se le está viendo la oreja al lobo, que quieren otra vez, no un paso atrás, sino un montón de pasos atrás, ¿eh? Y eso la juventud lo tiene que tener muy claro, que es que tenéis que luchar sí. Porque, no sé, si tú estás preparada para un trabajo como un chico, que tú cobres igual que él, ¿me entiendes? Que los cuidados, parimos nosotras. Eso no hay quien te lo quite. Pero vamos a ver, cuando ya ha nacido el bebé, que sea, digamos, el cuidado entre la pareja. Sí. Que no recaiga siempre en la mujer. Ya eso, por supuesto, se está llevando a cabo. Yo tengo mi hija y mi hijo, y ellos son unos padres y unas madres, los dos maravillosos. Pero también han visto el ejemplo en mi casa, ¿no?
¿Han tenido de referencia eso?
Y educar con el ejemplo.
Sí.
Sobre todo es fundamental educar con el ejemplo. La igualdad en todos los aspectos. Y, por supuesto, que haya unión. Que vayamos todas a una en el movimiento feminista. Que no tengamos cositas así impersonales y por no ir, en fin.
Porque se convierte en un obstáculo.
Exactamente.
Hacia el objetivo. Claro.
Exactamente. El objetivo es todas a una, por los derechos que hemos conseguido y todavía los que nos quedan. No volver otra vez atrás, por la cuenta que os trae más que nada la juventud. Porque nosotros ya tenemos... Bueno, tampoco soy tan mayor, ¿eh? Que todavía puedo decir que tengo 60 y tantos.
Hombre, queda todavía.
Pues, así que...
Con eso nos quedamos, María Reyes.
Pues nada.
Muchas gracias, porque con tu labor, la verdad que nos inspiras mucho y con eso vamos a tenerlo de referencia para seguir luchando por los objetivos de la igualdad de género. Pues nada, el ejemplo de Candela. Gracias, Candela, deportista de alto nivel, la cual ha afrontado retos manteniendo un alto nivel competitivo. Y María Reyes, una mujer que ha hecho de la participación vecinal una herramienta de transformación social. Ha sido gratificante conoceros. Gracias por vuestra labor, por la lucha de la igualdad de género. Yo soy Desiré, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.